l'aurora despunta, io passo un momento con Cristo.
Hoy es sábado, día del Señor, 14 de diciembre. Lección número 14, ahora en el segundo repaso, un pueblo reincidente, para grabarse en la memoria. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías 13:22. Padre, en este alto a las cosas seculares, concentra nuestra meditación en las cosas sagradas del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy sábado, segundo repaso. Ayer hablamos de por qué Salomón se corrompió. Y les leí el tomo 2, el comentario bíblico, la página 1124 de El Espíritu Profecía. Y por razones de tiempo no pude terminar la idea. Pero dice Primero de Reyes 11, 9 en adelante, que Jehová se enojó contra Salomón por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y aquí viene la sentencia, que es la razón por las cuales ellos estaban en cautiverio 70 años, o una de las razones por las cuales, porque adorar a esos dioses implicaba violar el sábado, porque esos dioses no se adoraban en sábado, generalmente se adoraba el primer día de la semana. Dice el versículo 11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, ¿qué pacto? Los 10 mandamientos, está en Éxodo, y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. ¿Quién era su siervo? Roboán, su hijo. Pero no lo haré en tus días, por amor de David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, que era Roboán. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, la tribu de Judá, por amor de David mi siervo y por amor de Jerusalén que yo he elegido. Y dice que en versículo 14, que entonces a partir de ahí, Jehová suscitó un adversario, que en el hebreo es un Satanás, así es que está en el hebreo, levantó un Satanás a Salomón, a quien Adad y Dumeo de la sangre real, el cual estaba en Edom. Edom era una tribu descendiente de Saúl. Hermanos, así estuvo el reino pacífico de Salomón, ya en su postrimería, con problemas suscitados por un adversario que, repito, la palabra adversario debe traducirse correctamente Satán o Satanás, porque así es que está en el hebreo. Amigos, de ahí que cuando vayamos a escoger una pareja que sea doméstica de la fe, y se busca con oración como hizo Isaac, muchas veces cometemos el error de enamorarnos de lo que nos agradó a los ojos y terminamos la mayoría de las veces haciendo como pasó con Sansón, que como le agradó a sus ojos, desoyó a sus padres y se inclinó con una mujer y después con otra mujer, que ambas lo llevaron al hoyo, siendo él un dirigente máximo en esa época, porque era uno de los 15 jueces que Dios había escogido para liberar a su pueblo de los filisteos. Así que nos dice en Nehemías 13, que estábamos leyendo ayer, versículo 23, dice, y asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod. ¿Quiénes eran los asdodianos? Los filisteos, los mismos filisteos, mujeres filisteas que hicieron caer al pueblo de Dios en los días de los jueces. ¿O qué usted cree que era? ¿De dónde tú crees que era Dalila? Esas eran mujeres filisteas que adversaban al pueblo de Dios. Si usted se va a casar con una mujer para convertirla, al final se va a dar cuenta que usted se equivocó, porque la mayoría de las veces, dice la sirva de Dios en el hogar adventista, que ahora se llama hogar cristiano, dice ella que si usted no quiere que nunca se levante la sombra en su hogar, nunca se case con un enemigo de Dios. Es así de sencillo, pero ¿qué va? La viejita no tenía razón. La viejita no tenía razón, y como no tenía razón, no le hacen caso y terminan fracasando. El peor fracaso de un hombre es perder su hogar. No es perder un hijo, no es perder su hogar. Es el peor fracaso de un hombre. Y en consecuencia, la vida eterna. Sigo analizando esto. Dice aquí, sigue diciendo la pluma inspirada. Muchos como Salomón, estoy leyendo el tomo 2 del comentario bíblico, página 1025, la pluma inspirada dice: muchos como Salomón siguen sus propios deseos carnales y establecen vínculos matrimoniales no santificados. Muchos que comienzan su vida dentro de su esfera limitada, con una mañana tan bella y promisoria como la tuvo Salomón en su excelso cargo, pierden su alma y arrastran a otros consigo a la ruina debido a un paso en falso irreparable en su relación matrimonial. Así como las esposas de Salomón desviaron su corazón de Dios y lo inclinaron a la idolatría, también los cónyuges frívolos, o sea, livianos, que no están arraigados en los principios, desvían el corazón de los que una vez fueron nobles y leales, llevándolos a la vanidad, a los placeres corruptores y al vicio absoluto. Comentario bíblico, tomo 2, página 1025, Elena White. Y dice ella, en el Profetas y Leyes, página 42, los cristianos deben mantenerse distintos y separados del mundo, de su espíritu y de su influencia. Dios tiene pleno poder para guardarnos en el mundo, pero no debemos formar parte de Él. No podemos ser enemigos de las personas que no son cristianas. Hay que mostrarles la amistad, pero no tener esa intimidad que confiemos nuestros problemas a ellos como si fueran domésticos de la fe. El amor de Dios no es incierto ni fluctuante. Él vela siempre sobre sus hijos con un cuidado inconmensurable, o sea que no se puede medir, pero requiere una fidelidad indivisa. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. O sea, Mamón era el Dios de la riqueza. He leído Profetas y Reyes, página 42. Esas alianzas ilícitas, en los días de Nehemías, en su ausencia, provocó gran confusión en Israel, porque algunos de los que las contraían eran hombres de posición encumbrada, eran gobernantes a quienes el pueblo tenía derecho a considerar como consejeros y buenos ejemplos. Y es una alerta para los que son dirigentes: cuidado con los pasos que dan, que el pueblo está observando. Si lo duda, vea a Nehemías 13. Entonces, previendo la ruina que esperaba la nación si se dejaba subsistir ese mal, ¿qué hizo Nehemías? Razonó fervientemente con los que estaban cometiendo ese pecado. Y puso como ejemplo el caso que leí de Salomón, que entre todas las naciones no se había levantado un rey como él, a quien Dios hubiese dado tanta sabiduría. Y sin embargo, las mujeres idólatras habían apartado de Dios su corazón y su ejemplo había corrompido a Israel. Y por eso que Nehemías pregunta: ¿obedeceremos? Dice aquí, ¿obedeceremos ¿Obedeceremos a vosotros por cometer todo este mal tan grande? ¿Obedeceremos todo este mal tan grande? No daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. Eso está en el versículo 25. Dice que los maldijo y riñó con ellos e hizo juramento. Gente de recio carácter con la cosa de Dios, celosos. Y cuando les hubo presentado los mandatos y las amenazas de Dios, así como los terribles castigos que en el pasado habían caído sobre Israel por ese preciso pecado, se les despertó la conciencia. Y entonces comienza una obra de reforma que desvió de ellos la ira de Dios y les atrajo su aprobación, su bendición. Pero toda reforma implica cambio en todo. Y algunos que desempeñaban sus cargos sagrados rogaron por sus esposas paganas. Véalo. Por sus esposas paganas, diciendo que no podían separarse de ellas. Que no podían. Pero Nehemías no hizo ninguna distinción, ni se respetaron la jerarquía ni los puestos. Véalo en Nehemías capítulo 13. Cualquiera de los sacerdotes o gobernantes que rehusó cortar sus vínculos con los idólatras, quedó inmediatamente separado del servicio de Dios. Atención, dirigentes de iglesia, no tengan dirigentes con amores o con planes de casarse con personas impías. Si lo hacen, deben ser desprovistos de los cargos que ostentan. ¿Por qué? Porque un nieto del sumo sacerdote Eliasib, que estaba casado con una hija de Sanbalat, no de Tobías, no de Sanbalat, no solo fue destituido de su cargo, sino prestamente desterrado de Israel. Era cortado de Israel, o sea, era separado para siempre el pueblo de Dios. Y amigo, solamente en el día del juicio revelará la angustia que sintió Nehemías por tener que actuar con tanta severidad, porque dice: y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos. Realmente en el hebreo dice azoté. Y les arranqué los cabellos y los juramenté diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vosotros hijos o para vosotros. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y el versículo 27 nos dice: y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el gran sacerdote, era yerno de Sanbalat oronita, y lo ahuyenté por tanto de mí. De mí. Muchos de los que se habían casado con mujeres idólatras prefirieron acompañarlas en el destierro. Y los tales, juntamente con los que habían sido expulsados de la congregación, se unieron a los samaritanos. Estos judíos que estaban ahí en los días de Nehemías prefirieron salir del pueblo de Dios para irse a Samaria con los samaritanos, que eran el enemigo proverbial después del exilio del pueblo de Dios. Y allí los siguieron también algunos que habían ocupado altos cargos en la obra de Dios, y después de un tiempo echaron su suerte con los samaritanos. Y de ahí que, deseosos de fortalecer esta alianza, los samaritanos prometieron adoptar más plenamente la fe y las costumbres judaicas. Pero los apóstatas, resueltos a superar a los que antes fueron sus hermanos, levantaron un templo en el monte Gerizim, en oposición al templo de Dios reconstruido por Esdras, Zorobabel y Nehemías con el muro. Y su religión se pareció mucho, en oposición a cuando el reino de Israel se dividió en dos, cuando Jeroboam hizo un templo, un altar de dos becerros de oro que fueran adorados en los extremos del país, para atraer la atención al reino del sur, a los hermanos del reino del sur, que tenía el templo en Jerusalén. Ahora, igual que ahora en el caso de Nehemías, había un templo en Jerusalén que reinstauró Esdras y Nehemías, el culto, el diezmo y demás cosas, sábado y demás cosas, y la prohibición con los idólatras. ¿Y qué hicieron los que no quisieron dejar sus mujeres paganas? Se fueron con ellas, formaron tienda aparte del pueblo de Dios y se residieron en Samaria, se unieron con los samaritanos que se opusieron a la reconstrucción del templo, Sanbalat, Tobías y Gesén, los tres que se opusieron al templo. Y entonces esos apóstatas, resueltos a superar a los que eran sus hermanos antes, levantaron un templo en el monte Gerizim en oposición o en un culto competitivo al culto verdadero. ¿Qué sucedió? Su religión continuó siendo una mezcla de judaísmo y paganismo. Y su acierto de ser el pueblo de Dios fue fuente de cisma, de emulación y enemistad entre las dos naciones de generación en generación. ¿Recuerdan ustedes cuando se encontró Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob? Eran enemigos, ella lo dijo. Un judío no se junta con un samaritano. Y Jesús le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, no dirías eso. O le darías agua. E incluso cuando los discípulos estaban predicando, que los samaritanos se negaron a recibir a Cristo, ¿qué dijeron ellos? Danos poder para descender fuego del cielo y pegarle fuego a ellos. Hermanos, no era fácil. Esas dos naciones eran enemigas, principalmente cuando regresaron del exilio, en la reconstrucción del templo y en la organización de la ciudad por el decreto de Artajerjes y también de Nehemías, que contribuyó con Esdras y Nehemías, ellos dos contribuyeron, porque el primero fue Zorobabel, que vino con miles de hombres, Zorobabel, y 80 años antes, después vino Esdras, explicó la ley de Dios, la ley del templo a todos los judíos que estaban allí en Jerusalén, y luego vino Nehemías y exhortó y reconstruyó el templo, el muro en 52 días y dejó establecida la ciudad en el aspecto político y en el aspecto religioso. Y esa obra de reforma, dice la sierva de Dios, en la página 498 del libro Profetas y Reyes, en la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que como Esdras y Nehemías no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuirán de vindicar el honor de Dios. Son estos hombres a quienes Dios necesita hoy. Los Esdras y Nehemías. Uno que enseña al pueblo a adorar a Dios, y otro que enseñe al pueblo a cumplir sus votos. Sigue diciendo ella, aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal, ni cubrirán a este con un manto de falsa caridad. Recordarán que Dios no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos. Recordarán también que el que reprende el mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. O sea, con mansedumbre restaurar a los hermanos que andan mal por el mal camino para la comunidad de los fieles. Es una tremenda responsabilidad que descansa sobre un dirigente, mis hermanos. Mis hermanos, usted no sabe cómo está la hermandad vigilándolo. Tenga cuidado lo que usted dice, lo que usted hace, lo que usted come, cómo usted actúa, porque todo esto tiene un efecto residual en la mente de los hermanos a quienes usted dirige en la iglesia. Los que dirigen la iglesia deben ser personas santas. Y hacer como Esdras y Nehemías, ¿qué hicieron ellos? Se humillaron ante Dios y confesaron sus pecados y los del pueblo y pidieron perdón como si ellos mismos hubiesen sido los culpables. No hacer la oración farisaica. Te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. No. Usted se incluye en la oración de la iglesia que anda mal. Sus miembros, inclúyase, porque usted forma parte de ese pueblo que va hacia el cielo. Y el dolor de un hermano, el dolor de una hermana, tú tienes que sentirlo. E intercede por esos hermanos en extravío, como si fueran y como son tus hermanos. Y clamar como hizo Dios con el pueblo de Israel, que cuando cometió adoró el becerro de oro, dijo Dios, quítate de mí, lo voy a raer. Y dijo, no, Señor, a mí no me lo quite. Si me lo quita, me va a borrar de tu libro, porque ese es mi pueblo. Y es tu pueblo. Y las naciones vecinas van a decir, Jehová lo sacó de Egipto para destruirlo en el desierto. No, yo no voy a dejar que nadie se burle de ti. Y esa sinceridad de Moisés hizo que Dios dijera, bueno, ok, mañana que lave su vestido y que se quiten toda esa pintura y todo eso, todas esas joyas. Fue así que dijo. Yo estudié en el hebreo y ellos se presentaron sin pintura, sin joyas, sin nada ante la presencia de Dios. Y así fue que Dios renovó el pacto que ellos habían roto al pie del monte Sinaí con el becerro de oro. Así de sencillo, mi hermano. Entonces, mis hermanos, ellos con paciencia trabajaron, con paciencia oraron, con paciencia sufrieron. Y lo que más dificultó su obra no fue la franca hostilidad de los paganos, sino la oposición secreta de los que se decían sus amigos, quienes al prestar su influencia al servicio del mal, duplicaban la carga de los siervos de Dios, como hemos visto en el libro de Nehemías. Y esos traidores provenían de esa estancia y daban a los enemigos del Señor material para hacer la guerra contra su pueblo, porque sus malas pasiones y sus voluntades rebeldes estaban siempre en pugna con los claros requerimientos de Dios. Así que, mis hermanos, el éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías revela que lograrán la oración, la fe y la acción sabia y enérgica. Aquí así se sabe. La oración, la fe y la acción sabia y enérgica es lo que manifiesta el triunfo en estos dos hombres. Porque Nehemías ni era sacerdote, ni era profeta, ni pretendía tener al título alguno. Fue un reformador suscitado para un tiempo importante. Él no era profeta, él no era sacerdote. Nehemías era un reformador de la hora. ¿Por qué? Porque se propuso poner a su pueblo en armonía con Dios. Y al estar inspirado con ese propósito, dedicó todas sus energías para cumplir eso. Porque al verse frente al mal y a la oposición a lo recto, asumió una actitud tan resuelta que el pueblo fue incitado a trabajar con renovado celo y valor. Y no podía menos aparecerse de ahí porque él era el ejemplo. Y ese ejemplo, mi hermano, provocó lo que ya sabemos, una segunda reforma. Porque la diligencia en cumplir el deber indicado por Dios es una parte importante de la verdadera religión. Porque los hombres deben valerse de circunstancias como instrumento de Dios que van a cumplir la voluntad de Dios. Así que una acción pronta como la de Nehemías y decisiva en el momento apropiado va a coronarse con triunfos, mientras que el descuido va a hacer fracasar y deshonrar a Dios. Amigo, si los que dirigen en la causa de Dios no manifiestan celo, si todo el mundo puede subir ahí haciendo lo que haga, si somos indiferentes e irresolutos, la iglesia va a dar esa misma respuesta como pasó con la ausencia de Nehemías, cuando el sumo sacerdote Eliasib, con su mal ejemplo y con los gobernantes dando malos ejemplos, el pueblo copió, dejó de ir a la iglesia o al templo, dejó de diezmar y se casaron con mujeres extrañas que extraviaron a muchos del pueblo esencial divino. Así que debemos de provocar por precepto y por ejemplo un santo propósito de servir a Dios y solamente a Él. Y el pueblo va a responder, porque así como el sacerdote, así el pueblo, dice la palabra de Dios. La obra de restauración y de reforma que hicieron los desterrados al regresar de Babilonia bajo la dirección de Zorobabel, gobernador, de Esdras, sacerdotes, y de Nehemías, gobernador, nos presenta un cuadro de restauración espiritual que debe llevarse a cabo en los días finales de la historia de este mundo. Y el remanente de Israel, de los días de Nehemías, era un pueblo débil, expuesto a estragos, pero por su medio Dios se había propuesto conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su ley. Y déjenme decirles, así como se restauraron los muros en los días de Nehemías, en el tiempo del fin, dice el profeta Jeremías para 501, ha de ser restaurada toda institución divina. Repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan ante el mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de Dios. Con argumentos claros, deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con Él para la edificación de los lugares desiertos. Serán llamados reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar, Isaías 58:12. He leído Profetas y Reyes, página 501, Espíritu de la Profecía. Después de este estudio y de este repaso, te hago la pregunta. ¿Estás tú dispuesto como dirigente o como miembro de iglesia a responder al llamado que hicieron estas y Nehemías y Zorobabel para volver a Dios y como remanente permanecer para que la primera viene de Cristo, que de ahí salió Cristo? Si es así, que Dios te bendiga. De no ser así, que Dios nos ayude a cambiar, porque Cristo viene pronto para buscar a sus reformadores. Te habló el profesor Ramón Romero.
perdido estaba yo, mas Cristo me encontró, y un rayo de celeste luz mi alma alumbró. Mi nombre escrito está en la mansión de paz, mas solo porque hablé con Cristo firme estoy. Ahora debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, oye, tu oración contesta, sí contestará. Mas cuando sientes que lo oyó tu ruego, y tú sientes el amor, el fuego, dile al mundo que hablar con Cristo es la razón. A veces triste estoy, caminando voy, en medio de la densa nube de dudar. La neblina del mar me oculta del fanal, mas solo porque hablé con Cristo luz habrá. Ahora debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, oye, tu oración contesta, sí contestar. Mas cuando sientes que lo oyó tu ruego, y tú sientes el amor, el fuego, dile al mundo que al hablar con Cristo es la razón. Ni dudas ni temor podrán me atormentar, pues Cristo que es amigo fiel me cuidará. Él oye mi oración, conoce mi aflicción, mas solo porque hablé con Cristo paz tendré. Ahora debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, oye, tu oración contesta, sí contestará. Mas cuando sientes que lo oyó tu ruego, y tú sientes el amor, el fuego, dile al mundo que al hablar con Cristo es la razón.